Antes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino de esta cita de martes con tu revista Tempranito y de mañana. Y vamos a dar un brinquito hasta la provincia de Santi Espíritu, que tiene 8 municipios, como ustedes saben. Un saludo para los oyentes de la zona de Cabaiguán. Buenos días a los oyentes de Fomento. Allá por Jatibonico, la tierra de Omar, que sabemos que está en sintonía en este minuto, bien lejos, pero nos está escuchando ahora. La Sierpe, la propia ciudad espiritual, la tierra de Yayabo, Tahuasco, Trinidad y Yaguajay. Allá en Santi Espíritu estamos dando una vueltecita. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
El opositor pacífico Antonio Rodiles pide a la comunidad internacional que denuncie las violaciones de los derechos humanos en Cuba. 1,500,000 de fieles asisten a la primera misa del Papa Francisco en Ecuador. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cambia a los jefes del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Y Estados Unidos presiona a Irán a mantenerse dentro del acuerdo alcanzado en abril si quiere cerrar con éxito las negociaciones en Viena.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor pacífico cubano Antonio Rodiles se pidió a la comunidad internacional que denuncie la represión del régimen contra los defensores de derechos humanos. Este domingo a Rodiles le fracturaron el tabique mientras se encontraba esposado en un vehículo de la seguridad del Estado. Nuestro colega Díaz Reyes pudo entrevistarlo.
Esta puede ser la historia de cualquier disidente u opositor pacífico cubano que pretende acudir a la iglesia el domingo. Esta vez su nombre, Antonio Rodiles.
Se estaron saliendo de la casa a unas cuadras acá de la casa cuando iba rumbo a Santa Rita y se sentaron la gente de la seguridad del Estado que andaban en un carro civil con chapa particular, estos hombres también vestidos de civil todos.
En el 2014 se registraron en Cuba 8,899 casos de personas detenidas temporalmente o procesadas por motivos políticos.
Y entonces me dijeron que tenía que acompañarlo y yo le comenté que el arresto tiene que ser con un carro de la policía, con agentes de la policía.
De igual forma lo arrestaron, pero ahí no acabó todo.
Ya después, una vez que estoy dentro del carro, ya esposado y todo, uno de estos individuos, después que el carro arranca, desde el asiento chofer, yo estaba medio tirado en el asiento de atrás, se gira hacia donde estoy yo y me da un puchetazo con la nariz.
2 días antes, Rodiles había presentado un proyecto de ley de amnistía para todos los presos políticos en Cuba.
Después ya me trasladan a la prisión de Pivac, de ahí me llevan al Hospital Nacional, entonces me hacen ya la biografía y todo, ven que tengo la fractura en el hueso nasal. sal, también tengo una fisura en el dedo corto del pie izquierdo.
Además de otras lesiones.
Creo que la situación puede ir empeorando cada vez más. Lo hemos alertado, lo seguimos alertando y todavía no hemos escuchado un llamado Obama. El presidente Obama decía que ellos usarían su voz para hacer alguna denuncia. Sin embargo, no acaba de ocurrir esa denuncia.
Son 12 domingos consecutivos de agresiones contra las damas de blanco y activistas pacíficos de Cuba.
Yo me pregunto qué tiene que ocurrir en Cuba para que realmente haya una denuncia, alguna manifestación de la comunidad internacional. Y evidentemente esto seguirá escalando porque nosotros tenemos la total determinación de seguir reclamando por nuestros derechos. A mí me han hecho esto, pero esto sencillamente no cambia absolutamente nada la determinación que yo tengo en seguir yendo a Santa Rita, en seguir manifestando pacíficamente y en seguir reclamando la liberación de los presos. Los golpes no van a cambiar la situación. La violencia no va a cambiar lo que nosotros estamos pidiendo.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart condenó la golpiza del que fuera objeto en Cuba el líder opositor Antonio Rodríguez.
El legislador de origen cubano también apuntó que ayer, por el 12º domingo consecutivo, más de 80 activistas de las Damas de Blanco fueron golpeadas mientras trataban de acudir a misa en Santa Rita o participar en la marcha por la Quinta Avenida de Miramar.
Díaz-Balart concluye en su comunicado que las palizas, la opresión y las detenciones arbitrarias deben terminar y el pueblo cubano debe tener la libertad de decir lo que piensa.
Exactamente a las 7:06 minutos de la mañana, la Marina Mexicana rescató a 12 cubanos que viajaban en una balsa hecha a mano cerca de la península de Yucatán.
Fotos hechas públicas por las autoridades el lunes muestran una balsa con flotadores y tablas atados entre sí.
La Marina dijo que el rescate sucedió el domingo luego de que un barco pesquero divisó la balsa a la deriva.
La Marina Mexicana entregó a los cubanos a las autoridades migratorias, o sea, el Instituto Nacional de Migración.
En otras informaciones, tenemos que 1,500,000 de fieles en el Parque Samanes, en Guayaquil. El Papa Francisco ofició su primera misa en Ecuador. Nuestra colega Angélica Herrera ha estado siguiendo de cerca el periplo del Santo Padre por América del Sur.
En su segundo día en Ecuador, el Papa Francisco dio una misa campal en el Parque Samanes, en Guayaquil, con un mensaje dedicado a la unión familiar.
La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos.
Grandes multitudes aguardaron el paso del Papa desde que aterrizó en la ciudad costera y se estima que más de 500,000 de feligreses lo acompañaron en la homilía, la primera del sumo pontífice en su gira de 9 días por Sudamérica.
Logramos recibir su bendición. Estuvimos desde las 5 de la mañana y esto sí es un milagro.
Hermoso, hermoso. No pensé verlo, es verdad que no pensé, muy emocionada.
Previo a la misa, el Papa Francisco visitó brevemente el Santuario de la Divina Misericordia, donde dio un discurso en el que incorporó el sentido del humor que lo caracteriza.
Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí.
Después de la homilía, el Papa almorzó en privado con un grupo de jesuitas, entre ellos su amigo el padre Francisco Cortés, mejor conocido como el padre Paquito.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció un cambio en la cúpula militar con el relevo de los comandantes del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en momentos en que el país enfrenta una oleada de ataques de la guerrilla de las FARC.
El mandatario hizo los cambios en una declaración que ofreció en la Casa de Nariño, acompañado de su nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de los bandos militares.
Los altos precios en Venezuela preocupan a los padres de familia y representantes que, en los próximos meses, deben adquirir lo necesario para que sus hijos retornen a las clases. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El cada vez más elevado costo de la vida en Venezuela ha ocasionado que artículos relativamente básicos se hayan convertido en un lujo para muchos ciudadanos. A escasos días del inicio oficial de la temporada vacacional, padres y representantes empiezan a manifestar preocupación ante el incremento de los precios de los útiles y uniformes escolares que deberán adquirir antes de septiembre, cuando se reanudan las clases en las diversas escuelas del país. De acuerdo a las investigaciones de la concejal metropolitana de Caracas, Gladys Castillo, con los precios actuales, una familia promedio con dos hijos en útiles y un uniforme escolar para cada estudiante, sin incluir el costo de la matrícula escolar, debe invertir como mínimo $237, calculados a una tasa oficial de 197 bolívares por dólar, lo que equivale a 6.3 sueldos mínimos. Pero un salario mínimo actualmente en Venezuela es de $37 mensuales.
Le hacemos un llamado de conciencia realmente al ministro de Educación, al presidente Nicolás Maduro, que de verdad hay que tomar medidas urgentes relacionadas con esto.
Padres con bajos recursos económicos manifestaron su preocupación ante la inflación que aseguran acaba con su poder adquisitivo. Sostienen que en años anteriores podían planificar sus ingresos para adquirir lo necesario para que sus hijos iniciaran un nuevo periodo escolar e incluso llevarlos de vacaciones. Pero actualmente desconocen cómo se manejarán, pues insisten en que sus salarios solo les permite tener acceso a rubros de primera necesidad, entre ellos comida y servicios básicos. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 7:10 y el presidente Barack Obama aseguró que los recientes avances frente a los yihadistas del Estado Islámico evidencian que esa milicia suní puede ser derrotada.
Durante una visita al Pentágono para repasar la estrategia contra el grupo yihadista, Obama aseguró que ese objetivo no será rápido ni fácil.
También recalcó que se intensificaron los esfuerzos contra bases terroristas en Siria, así como las instalaciones petroleras y de gas que financian las operaciones del Estado Islámico.
Añadió que es claro que los aliados en esta lucha son fundamentales, destacando en ese sentido que la estrategia estadounidense contra los yihadistas suníes está funcionando.
Por otra parte, Estados Unidos recomendó a Irán mantenerse dentro del acuerdo marco alcanzado en abril si quiere cerrar con éxito las negociaciones en Viena sobre el programa nuclear iraní.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró el lunes que si Irán no está dispuesto a estar a la altura de los compromisos alcanzados en el acuerdo político de abril, no vamos a poder alcanzar un acuerdo final. El plazo para conseguir un pacto final entre Irán y el grupo 5+1 se ha ampliado hasta el martes 7 de julio.
Ahora Teherán quiere presionar para que con el cierre del acuerdo final para garantizar el uso pacífico de la tecnología nuclear iraní, se incluya el levantamiento del embargo de la ONU sobre la venta de armas.
Irán dijo que las negociaciones deben seguir transcurriendo por los parámetros fijados en abril, que sirvieron de marco para que ahora se discutan asuntos más técnicos y se pulan los detalles más complicados.
Exactamente a las 7:12 de la mañana, de aquí a las 7:30, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo, hablando de pelota, ¿no? Por acá vamos a brindarte un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Más notas de interés que nos regala Lucy, más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo,
lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y del Caribe, así como la totalidad del Golfo de México, creando buenas condiciones del tiempo sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. En especial sobre el sudeste del Golfo, pero en la altura. Una baja fría está provocando algunas tormentas eléctricas aisladas cerca de las costas de Naples y Marco Island, así como el noroeste de Pinar del Río, pero a largo plazo se esperan buenas condiciones del tiempo para Cuba y el sur de la Florida en lo que resta de la semana. Para Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, como los Marlins jugaron ayer, tengo que decir lamentablemente que mis nacionales perdieron contra los Rex, pero también hay una buena noticia, que fue el salvado 17 del cubano Chapman, así que todo no es malo en
todo
esta
no
vida.
Es malo, tú ves que siempre tú lo mires. Hay que buscar una cosa positiva en todas las noticias.
Claro.
Sí, y sí, señor. Los Washington Nationals perdieron ayer, pero ¿qué le vas a hacer? No van a ganar todos los días.
No, claro.
Cincinnati venció a los Nationals, como tú mencionas, 3-2. Eugenio Suárez disparó un jonrón para Cincinnati en el octavo inning, que fue el que le dio la victoria a los Rojos. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Piratas de Pittsburgh, gracias a un hit impulsador de Pedro Álvarez en el noveno inning, vencieron a los Padres de San Diego 2-1. Los Cardenales de San Luis siguen ganando, blanquearon a los Cubs de Chicago ayer 6-0. John Lackey despachó 7 innings de scones en la victoria. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Brewers de Milwaukee 5-3. Kelly Johnson conectó larga distancia y terminó con 3 impulsadas. Los Mets de Nueva York le ganaron a San Francisco 3-0, un juego que estaba 0-0 hasta el noveno, cuando Johnny Manziel impulsó las 2 carreras del juego con un 2-base en la novena entrada. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron al Philadelphia 10-7. Yasmani Grandal celebró ser nombrado al equipo de las estrellas, disparando un jonrón con 2 bases. Adrián González, que también va en juego de las estrellas, también conectó larga distancia para los Dodgers. Yo no voy a ir a juego de las estrellas, no me nombraron.
Se lo están perdiendo.
No me nombraron para juego, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El opositor pacífico Antonio Rodiles pide a la comunidad internacional que denuncie las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y 1,500,000 de fieles asisten a la primera misa del Papa Francisco en Ecuador.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticia.com. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito.
Moisés, un saludo a nuestros oyentes y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Departamento de Estado de Laurentiis será encargado de negocios en Cuba. El actual jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, se encuentra en su tercera misión diplomática en Cuba y dirigirá la embajada desde el 20 de julio en ese cargo interino hasta que el Senado confirme un embajador. Rodiles, la situación en Cuba puede empeorar. Me golpearon en el rostro cuando estaba esposado y dentro del carro. Luego me llevaron al centro de detención del Vivac y de ahí al Hospital Nacional. Estados Unidos planea mantener ley de ajuste cubano. La administración no tiene planes de alterar su política migratoria actual, incluyendo la ley de ajuste cubano, señaló la Cancillería estadounidense en una nota. Las historias sobre las declaraciones del líder opositor Antonio González Rodiles, severamente golpeado por las fuerzas represivas, figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Con la familia Castro no se veían los excesos, pero existían. Tras una fachada de austeridad, disfrutaban secretamente en Ibiza, Mykonos, París, Mónaco, Puerto Banús o Saint-Tropez, hasta que apareció Internet y destapó la olla, dice Juan Almeida. The Washington Times, Cuba, oportunidades para quién. El diario capitalino publicó este lunes un editorial donde evalúa las posibilidades que tendrán los cubanos como resultado de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La derrota del Che en el Congo, una victoria en Artemisa. Contra la versión oficial, Sandalio Lemus, un veterano de las aventuras cubanas en el Congo, achaca el fracaso de la aventura del Che a la indisciplina de los congoleños, la falta de unión y la proliferación de las enfermedades. Y niega arzobispado injurias del cardenal a la prensa de Miami. El portavoz de esa dependencia de la iglesia, Orlando Márquez, dijo que es falso que el cardenal Ortega dijera a opositores que querían entregarle una lista de presos políticos, que ellos solamente se informan por la prensa gusana de Miami. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:21 minutos de la mañana. Pasamos por acá de regreso con Lucy con su nota de interés. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. La lujosa vida cotidiana del último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y su esposa, la popular Farah Diva, expuesta en su antiguo palacio del barrio teheraní de Niavaran, constituye hoy en día uno de los mayores y más populares atractivos turísticos para los ciudadanos de la República Islámica. Casi 39 años después del exilio de la familia real iraní, tras el triunfo de la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, las puertas del complejo histórico y cultural de Niavaran, como oficialmente se denomina este museo, se llenan cada día con cientos de turistas que observan con curiosidad los objetos que la dinastía de los Pahlavi dejaron atrás y que fueron preservados por el actual régimen. Ropas, enseres domésticos, juguetes, alfombras, muebles, pinturas y vajillas están a la vista de todo el mundo en un hermoso edificio que quedó anclado en la década del 70 y que tiene el aspecto curioso y decadente del decorado de una película de James Bond. Este palacio, inmediatamente después de la revolución, fue entregado por las fuerzas de la Guardia Imperial que lo protegían a las milicias locales del barrio de Niavaran, por lo que fue conservado y sufrió daños en su momento. Concluido en el año 1968 con un diseño realizado por arquitectos locales, el Palacio de los Pahlavi fue en su momento una joya de la arquitectura de la época. Incluía avances innovadores como un techo deslizante que permitía descubrir el enorme atrio interior del edificio. Todo en 9.000 metros cuadrados de la casa, que incluye un cine privado para la familia real, constituye una mezcla de lujo, modernidad occidental e inspiración persa, en donde las pinturas europeas vanguardistas se confunden con vajillas de plata tradicionales y con los retratos de los Pahlavi realizados por el pintor español Alejo Vidal Cuadras. La joya de la exhibición, sin embargo, la constituye la muestra de los vestidos de la reina Farah Diva, que en su época como monarca fue una de las más famosas, más queridas por la prensa rosa internacional y que aún hoy en día tiene su espacio en el mundo de las celebridades. Mientras que la predilección de Diva era por el vestuario de lujo, la del Cha era por los vehículos de alta gama, de los que llegó a coleccionar hasta 140 coches clásicos y deportivos. Pese a que bajo su reinado se produjeron avances en la educación, en la situación de la mujer o en la reforma agraria, Mohamed Reza Pahlavi dirigió un régimen autocrático que le terminó por granjear la enemistad de gran parte de la población iraní. En el momento de su exilio, los Pahlavis controlaban, según los estimados de la época, una de las mayores fortunas privadas del planeta. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y son las 7:24 minutos de la mañana. A propósito de algunas biografías interesantes, por acá tenemos que un día como el 7 de julio, nace en el año 470 antes de Cristo, en Atenas, Sócrates. Si no me equivoco, es aquel que dijo: yo solo sé que no sé nada. Sí, señor. Se cree que fue poco agraciado, corto de estatura y, según algunos, con mal carácter. Su padre fue un cantero llamado Sofrónisco y su madre, pues, Fainárate, una matrona. Recibió una educación ordinaria al no pertenecer a una familia de clase alta. Desde niño demostró facilidad de palabra y agudeza de razonamiento. Antes de convertirse en filósofo, trabajó como albañil y picapiedra durante varios años junto a su papá. Tuvo como maestros a Anaxágoras, Damón y Arquelao, según dice que fue amante de este último. Fue soldado de infantería en la batalla de Potidara en el año 432-430 a.C. y también su resistencia y destreza en las campañas militares son atestiguadas por Alcibiades, que destacó el valor de Sócrates en la batalla. Se casó con Xantipa, una joven de aproximadamente 30 años menos que él, y...
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ven, panito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Que son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y vamos a continuar con nuestra cita de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dos desertores de las tropas guardafronteras de Cuba se encuentran detenidos en las Bahamas. Niega el arzobispo de La Habana que el cardenal Jaime Ortega haya insultado a la prensa de Miami. El condenado por los atentados en el maratón de Boston del 2013 pide un nuevo juicio. Y arrestan en Madrid a dos ciudadanos españoles tras regresar de Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos desertores de las tropas de guardafronteras cubanas se encuentran detenidos en Bahamas. Ibe Pacheco recogió en el siguiente reportaje el testimonio de uno de ellos y la opinión de un especialista sobre su situación migratoria.
Dos jóvenes cubanos que se encontraban pasando el servicio militar como guardafronteras escaparon de la isla en una embarcación y actualmente se encuentran detenidos en Bahamas. Ellos temen represalias en caso de ser deportados, según dijeron a Martí Noticias. Yoiselandi Alfonso, de 19 años, pertenecía a la patrulla para la detección de drogas e ilegalidades, nos explicó un segundo. segundo joven nombrado Ángel Luis Llorente, de 21 años, quien era chofer del jefe de guardafronteras en la región central. Acerca de las motivaciones que tuvieron para huir de Cuba, Llorente dijo a Martín Noticias.
Aparte de las condiciones económicas que yo tenía en mi casa, todo el mundo sabe cómo está Cuba y que eso estaba malo, y ahí todo el mundo está obligado en el servicio.
Los jóvenes guardafronteras salieron el pasado 5 de junio en una lancha rápida que tomaron en Cayo Paredón Grande, a 4 kilómetros de la unidad militar a la que pertenecían.
A las 10 horas de navegación se nos rompió el motor. 9 días quedamos a la deriva, nos acabó el agua sin nada que comer y regalamos donde nos recogió el guardacosta, por arriba de Nassau. Ahí estuvimos 6 días.
Los guardafronteras cubanos fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos en un cayo perteneciente a Bahama y en estos momentos se encuentran en un centro de detención de inmigración en Nassau.
El otro día nos trajeron aquí a este centro, aquí en Nassau. Estamos cubanos, haitianos, jamaiquinos, todos metidos aquí en el mismo lugar. Todos en cada cama, hay un bando cubano durmiendo en el piso afuera, esto está de mar aquí.
Sobre el caso, Martín Noticias conversó con el abogado especialista en temas de inmigración, Willy Allen.
Estos dos jóvenes en las Bahamas, a mí me preocupa enormemente lo que puede pasar con estos dos muchachos. Me imagino que si los devuelve, la presión que Cuba va a tener es de no matarlo, pero que va a sufrir una condena de cárcel por traición o por robo o por deserción. Entonces, la deserción es un problema serio. Es una pena enorme con ellos, porque la visión nuestra como comunidad exilada y la visión del gobierno americano en el presente hoy, y definitivamente la visión del gobierno de las Bahamas sobre estos hombres es totalmente diferente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El arzobispado de La Habana alegó que el cardenal Jaime Ortega haya insultado a la prensa de Miami. Algunos informes periodísticos dicen que Ortega se refirió a la prensa de Miami como prensa de la gusanera y prensa contrarrevolucionaria.
Pero el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez, declaró este lunes en un comunicado que esas frases no fueron utilizadas por el cardenal Ortega y no corresponden con su vocabulario.
Márquez también explicó que el problema se originó el 2 de julio, durante una reunión en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, donde el expreso político Egberto Escobedo se frustró y criticó al cardenal, quien le respondió que no debía guiarse por lo que dijeran ciertos medios de comunicación.
Añade Marca que un sacerdote que estaba en la recepción tuvo que conminar a Escobedo a mostrar respeto y comportarse, y que posteriormente un funcionario de la sección de intereses ofreció disculpas al arzobispo de La Habana.
La futura embajada de Estados Unidos en La Habana continuará desarrollando sus funciones actuales de la sección de intereses, en lo que incluye promover el respeto a los derechos humanos.
En la embajada continuarán los servicios consulares, la operación de la sección política y económica y la implementación del programa de diplomacia pública.
El Departamento de Estado, en un comunicado divulgado este lunes, precisó que el proceso de normalización de relaciones es complejo y requiere del diálogo y la cooperación.
Indicó que en ese sentido Estados Unidos tiene la voluntad de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación cimentada en principios fundamentales internacionales.
El Departamento de Estado dijo además que la administración no tiene planes de alterar su política migratoria actual, incluyendo la ley de ajuste cubano.
Exactamente a las 7:35 minutos, y este lunes se celebró en la Universidad de Miami-Dade College el foro La Democracia No Tiene Fronteras, Venezuela No Está Sola. Allí participaron expresidentes de América Latina que pidieron elecciones libres y transparentes en Venezuela, observada por la OEA. Grisel González informa.
Este congreso gira en torno a la fragilidad democrática de Venezuela, por lo que piden el apoyo a la comunidad internacional debido al impacto que tiene en la estabilidad social, política y económica para Latinoamérica. El futuro de Venezuela tiene un impacto directo en el futuro de Latinoamérica. Así lo declaró el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, en el marco del primer congreso hemisférico dedicado a la democracia en Latinoamérica. Este se enfocó en las futuras elecciones parlamentarias a realizarse a finales de este año en Venezuela.
Para mí está absolutamente claro que el futuro de una democracia plena para todos los habitantes de América Latina se juega en Venezuela este 6 de diciembre. Democracia es primero elecciones libres y transparentes. transparentes. Eso queremos con observación el 6 de diciembre. Segundo es separación de poderes.
Dijo además que en Venezuela se avecina una crisis humanitaria con raíces profundas.
Económicamente, si ustedes podrían, y los que han estado lo saben, ver Venezuela, visitar, verían la debacle económica y la política económica más desastrosa de la historia contemporánea de América Latina.
Puesto de la OEA.
Por su parte, Alejandro Toledo, expresidente de Perú, dijo que Latinoamérica tiene un nuevo reto y es Venezuela.
La Unión Europea, esa que grita sobre la democracia, que los Estados Unidos, que grita sobre la democracia, que los latinoamericanos, que gritamos sobre nuestra libertad.
Veamos una semana o dos semanas antes de las elecciones del 6 de diciembre de este año a observar las elecciones transparentes legislativas en Venezuela.
Nadie puede ocultar la profunda crisis que tiene Venezuela.
El representante internacional del Partido Voluntad Popular de Venezuela dijo que para que las elecciones parlamentarias sea un proceso democrático se necesitan dos factores:
que los presos políticos estén en la calle, y el segundo planteamiento tiene que ver con una observación internacional calificada. Implica que no es un turismo electoral, sino es una observación que de verdad pueda dar condiciones para que los venezolanos puedan expresarse de manera justa y libre.
El Ministerio del Interior y la Policía de la República Dominicana entregó el lunes alrededor de 300 carnets, al igual número de extranjeros, que solicitaron entrar al Plan Nacional de Regularización y la Ley de Naturalización. La mayoría de esos carnets son para haitianos, cubanos, italianos, colombianos y chinos.
El gobierno debe dar respuesta antes del 1 de agosto a los 288.466 personas que se registraron dentro del Plan Nacional de Regularización y 8.755 inscritos de forma parte de la Ley de Naturalización.
Más de 36.500 indocumentados han abandonado voluntariamente la República Dominicana desde el 18 de junio, un día después que venció el plazo de inscripción en el mencionado plan.
Son las 7:38 minutos. Uno de los autores de los atentados de la Maratón de Boston en el 2013, Sohrab Sarnaev, condenado a muerte por la justicia federal estadounidense, pidió un nuevo proceso, según documentos presentados el lunes en los tribunales de Massachusetts.
La moción preliminar solo indica como argumento para un nuevo juicio que la solicitud se efectúa en el interés de la justicia y que más información será presentada así al 17 de agosto.
Un juez federal de Massachusetts impuso formalmente el 24 de junio la pena de muerte a Sarnaev, un joven musulmán de 21 años de origen checheno.
Los atentados de la Maratón de Boston fueron los más graves perpetrados en un espacio público en Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001, y dejaron 3 muertos y 264 heridos.
Exactamente a las 7:39 minutos, y manifiesta el presidente ruso Vladimir Putin su apoyo al pueblo griego al conversar privadamente con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
Ni Rusia ni Grecia han confirmado que discutieron el asunto financiero. Las agencias rusas de información han confirmado que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, sí mantuvo una conversación privada con el presidente ruso, Vladimir Putin, mas no señalan que tocaron el problema financiero griego. La nota del Kremlin dice simplemente que las dos partes dieron a conocer un comunicado. Según el documento, los mandatarios hablaron sobre los resultados del referéndum del domingo en Grecia, según dice la nota, de varias cuestiones relativas al futuro desarrollo de la colaboración ruso-helena. Discutieron y se señala que Vladimir Putin expresó su apoyo al pueblo griego en la superación de los desafíos a los que se enfrenta, así dice la nota de los dos países. No se hace mención alguna sobre ayuda financiera a Atenas por parte de Moscú, como todos esperaban. Los medios rusos publican declaraciones de expertos europeos quienes recuerdan que Alemania nunca pagó sus deudas externas. Esto sobre el problema europeo. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
5 soldados ucranianos murieron y 3 resultaron heridos al estallar una mina terrestre en el este del país, donde el gobierno se enfrenta a los rebeldes apoyados por Rusia.
Un vocero oficial subrayó que el incidente tuvo lugar el sábado muy cerca del poblado de Donetsk, sobre la línea del frente.
Pese a la tregua en vigor en la región decretada desde febrero, continúan los enfrentamientos esporádicos entre la fuerza del gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos.
Naciones Unidas estima que el conflicto en el este de Ucrania ha cobrado la vida de unas 6.500 personas aproximadamente. Bien, exactamente son las 7:42 de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas. Por acá estaremos conversando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy. Un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así con la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al este del arco de las Antillas Menores y ya buena parte de su patrón de nubosidad está afectando a ese grupo de islas con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. En cuanto a la onda tropical del Mar Caribe Oriental, está mostrando mucha masa de aire seco en su sector norte y solamente en su sector sur se aprecia una moderada actividad de nublado y lluvias, especialmente en las costas de Venezuela. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, no jugaron la Liga Americana, ni tus Yankees de Nueva York, ni las Medias Rotas de Boston. Entonces cuéntame, mi socio, ¿qué pasó?
Bueno, hubo una feria de jonrones.
No me digas.
En el juego entre Detroit y los Seattle Mariners, los Tigres conectaron 4 vuelacercas, Nick Castellanos, Víctor Martínez, J.D. Martínez y Yoenis Céspedes. Todos se fueron del parque. Castellanos batió de 4-4. Y remolcó 4 carreras y le empezaron a cantar después, sí, del juego. Castellano, qué bueno baila usted.
Sí, yo estaba pensando eso casualmente. Castellano, qué bueno bate usted, cambiándole la letra de la canción.
Cambiándole la letra un poco. Claro. El resto, Detroit le ganó a Seattle 12-5. Los Astros de Houston siguen ganando. Oscar, le ganaron al Cleveland 9-4 para los Astros. Preston Tucker y Marwin González batearon jorrones. Dallas Keuchel mejoró su récord a 11 victorias contra solamente 3 derrotas. Los Twins de Minnesota le ganaron a los Orioles del Baltimore en 10 innings, 4-2. Brian Dozier terminó el juego con un jonrón con un corredor a bordo en el décimo inning. Torrey Hunter y Aaron Hicks también conectaron larga distancia para los mellizos. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron al Toronto 4-2. Chris Sale tiró el juego completo, permitiendo solamente 2 carreras y 6 hits. Y el juego entre los Tampa Bay Rays y los Royals de Kansas City fue suspendido por mal tiempo ayer en el área de Kansas City. Los equipos jugarán un doble juego hoy. El primer juego arranca a las 2 de la tarde y el segundo juego comienza a las 8 de la noche. A mí me encanta ver béisbol por la tarde, así que voy a ver o ese o el de Chicago y San Luis. Así que tengo para escoger esta tarde.
Oye, cuando en Kansas City hay mal tiempo, huye y escóndete.
Huye y escóndete. No, sí, hubieron avisos y pronósticos, claro, de tornados ayer, sí, así que no estaba bueno el tiempo ayer.
Claro que no.
Era mejor guardarse.
Gracias.
Regreso, Mario, contigo.
Seguro, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dos desertores de las tropas guardafronteras de Cuba se encuentran detenidos en las Bahamas. Niega el arzobispado de La Habana que el cardenal Jaime Ortega haya insultado a la prensa de Miami. El condenado por los atentados en el maratón de Boston del 2013 pide un nuevo juicio. Y arrestan en Madrid a dos ciudadanos españoles tras regresar de Siria.
Pasamos con el habitual comentario con Rinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia que Radio Martí ha cubierto con amplitud desde ayer, y es que el arzobispado de La Habana salió con un comunicado de prensa a negar que el cardenal Jaime Ortega y Alamino haya insultado a la prensa de Miami en un evento que se dio, por cierto, en la residencia del jefe de la sección de interés de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurenti. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según varios reportes, Oscar, un grupo de opositores, por lo menos al menos dos, trataron en ese evento de entregarle al cardenal Jaime Ortega y Alamino una lista de los presos políticos que todavía quedan en la isla. Tú recordarás que hace poco menos de un mes el cardenal se apareció con una declaración insólita en la radio española, en una cadena española, diciendo que ya en sí, Cuba no había presos políticos. Exacto. Esto a pedido del señalamiento de que tú sabes que el Papa Francisco va a La Habana en septiembre, y generalmente cuando han asistido los papas, los jefes de la Iglesia Católica a nivel mundial, tanto Juan Pablo II como después Benedicto, se le han entregado en varias ocasiones, y no solo en Cuba, en muchos países, listas de presos políticos e incluso de presos comunes también. Bueno, lo que dijo en ese momento el cardenal es que en Cuba ya no quedaban presos políticos, y por supuesto eso irritó a la oposición. Cada semana vemos las golpizas, la represión contra no solo las damas de blanco y los activistas, sino contra opositores. Ahí está el caso que comentábamos ayer de Antonio Rodiles. Bueno, el hecho es que más allá de lo que el cardenal haya dicho, si insultó o no a la prensa de Miami, yo quiero ir al fondo del asunto. El fondo del asunto, Oscar, es qué legado va a dejar el cardenal Ortega para la historia de Cuba. Es decir, él tuvo un papel destacado cuando el proceso de la excarcelación de los presos políticos en el año 2010, después de aquella brutal represión de marzo del 2010 contra las damas de blanco. Y si bien jugó ese papel, también recibió muchas críticas. Hay muchos testimonios de presos, sí, políticos, de la relación del cardenal Ortega, no solo con el gobierno de Raúl Castro, sino también con la oposición. Es decir, el cardenal Jaime Ortega y Alamino tiene un triste papel. Es lamentable decirlo, pero así ha sido. Ojalá se llame a capítulo en el final de su carrera como jefe del arzobispado de La Habana y tenga un papel mucho más digno que el que... Yo no dudo de lo que han dicho los opositores en Cuba y de lo que puede haber pasado. Sí, puede, señor, ser que no haya dicho ni haya insultado a la prensa de Miami. El fondo del asunto es, ¿en Cuba hay o no presos políticos? Por supuesto que sí, Oscar.
Claro.
En Cuba siguen habiendo presos políticos.
Ahí está el asunto. Oye, gracias.
Gracias, Oscar.
Gracias,
un saludo,
Miguel,
para ti.
Gracias. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana, por lo que estamos claros. De regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La trágica muerte hace 80 años de Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín engrandeció la leyenda del cantante en esa ciudad colombiana donde aún se le venera como un mito. Este suceso, que ocurrió el 24 de junio del año 1935, se evoca durante el primer encuentro de tangueros gardelianos, eventos que se iniciaron en Medellín tras la conmemoración del fallecimiento del Zorzal criollo. Y durante todos estos años se ha convertido en una tradición tanguera de Medellín. Gardel murió en Medellín para hacer grande el tango y se hizo embajador del Río de la Plata. Por aquel entonces de su muerte, ya Carlos Gardel se había hecho famoso en Colombia gracias a las películas Melodía de Arrabal y Las Luces de Buenos Aires. Y a través de las diferentes generaciones pasó de los relatos de sus padres a vivir en los cafés, los bares y las cantinas del barrio de Guayaquil, y que recuerda la época dorada del tango. Están íntimamente ligadas la ciudad con la muerte de Gardel y el tango. Pero si de escenarios influyentes se trata, el Patio del Tango tiene reservado un lugar especial desde su creación en 1958. Allí convergen músicos y bailarines. El tango es la mejor excusa para unir una imagen de Gardel con las banderas de Argentina y Colombia en un espectáculo que comienza con la canción Lágrimas de Sangre, pero donde se interpretan los tangos que todos conocen. Un carnicero llamado Aníbal Moncada, que se convirtió después en cantante y que idolatró a Gardel, fue el fundador de este bar-restaurante de música de Arrabal, en el que se presentaron artistas de la talla de Aníbal Troilo y Libertad Lamarque. Todavía allí se enseña a bailar tango a los niños. En otro aniversario de la muerte de Gardel y el Festival Internacional de Tango, que coincide con la fecha, Gardel, un ídolo, dos historias, para hablar de las dos supuestas nacionalidades del artista que convirtió a Medellín con su trágico fallecimiento en la capital colombiana del tango. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.